Hola, bienvenidos a Holín. Hoy es el 11 de agosto. Esta sesión se llama La espiritualidad de Oscar A. Romero. ¿Cómo es que está vive hoy en el día el arzobispo Oscar A. Romero? Escuchemos.
Hello, welcome to Holden Village. Today is August 11th, 2005. Today's session, Social Justice, Keeping the Faith in Troubled Times. Why Archbishop Oscar A. Romero is Still Alive Today. Presented by Francisco Lopez in the Fireside Room. Let's listen in.
Virgilio y Reverendo Cabrera y todo el equipo de Guatemala van a tener un video que se llama Cuando las montañas tiemblan, que es sobre Guatemala. Y ese es un buen video, un buen documental, y después de eso vamos a tener una conversación sobre Guatemala. Y aquí el compañero Virgilio, que es líder de la comunidad guatemalteca ahí en Chicago, refugiado y de todo, ¿verdad?
Un poquito de
el líder, vamos a decir hasta pastora, que es uno que no le gusta, pues, con el líder. O sea, su sacerdocio es la solidaridad, ¿verdad? Con su pueblo. So, how is everybody doing? ¿Todos están bien? ¿Sí?
Sí.
Bueno, pues.
No sé qué te iba a preguntar. Tenemos que conseguir la llave de allá.
Ah, ya lo voy a ir a conseguir, que lo abra. Mm-hmm. Bueno, vamos a empezar. Pues, para los que están aquí por primera vez, mi nombre es Francisco López. Yo trabajo para el Servicio Social Católico, ahí en la ciudad de Salem, en el estado de Oregon. Y esta semana hemos estado hablando sobre Monseñor Oscar Romero, su legado, y hemos estado hablando también sobre cómo ese legado se manifiesta en el ministerio que yo tengo. Y yo trabajo con personas con discapacidades de desarrollo. Pasen, pasen. Y eso hablamos un poco, ¿verdad? También hablamos un poco sobre la espiritualidad de Monseñor Romero. Y espiritualidad de Monseñor Romero, esta es otra espiritualidad. Esta la voy a aplacar, puedo borrar esto.
Esta es la espiritualidad.
Espiritualidad de la oración. Bueno, ahora vamos a hablar de la espiritualidad de Monseñor Romero, y hablábamos en las clases anteriores que la espiritualidad de Monseñor Romero no era una espiritualidad abstracta. No era una espiritualidad que no se podía tocar. Era una espiritualidad real que se podía tocar.
Encarnada.
Sí, era una espiritualidad encarnada de Monseñor Romero. La espiritualidad de Monseñor Romero empezaba con la encarnación. Encarnación. De la encarnación, él se encarnó entre los pobres, o los pobres, y de la encarnación siempre viene la misión. Cuando uno se encarna en la vida de los pobres o de los marginados, siempre viene la misión. Y de la misión, por supuesto, ¿verdad? Siempre hay el peligro y siempre existe la crucifixión, o sea, la cruz. Y de la cruz viene la esperanza o la resurrección, ¿verdad? Entonces la espiritualidad de Monseñor Romero era esta, ¿verdad? Una espiritualidad de encarnación, de misión, de cruz y resurrección. Entonces él, murió, ¿verdad? Y resucitó en el pueblo salvadoreño. Entonces hemos hablado de la espiritualidad, ¿verdad? De Monseñor Romero. Y esto, por ejemplo, una de las cosas que él siempre decía, qué triste sería para una iglesia en la que, como en El Salvador, donde hay tanta hambre, muerte, represión, persecución, víctimas, si de ninguno de esos perseguidos, si de ninguno de esos víctimas o oprimidos no hubiera un sacerdote. Cuando no existe un sacerdote entre todos esos, dice, es triste, porque eso quiere decir que la iglesia no está en relación con la lucha de los pobres, ¿verdad? Y entonces él dice, a mí me gusta ver cómo, dice, cuando mueren sacerdotes, Es un testimonio de que la iglesia está presente entre los pobres. 20 sacerdotes murieron en El Salvador, monjas, catequistas, gente de la iglesia perseguidos. De la iglesia tiene que enfrentar el mismo papel, el mismo destino de los pobres. Entonces, esta es la espiritualidad de Monseñor Romero, ¿verdad? Este, la que hablamos fue la espiritualidad de Jesús, ¿verdad? Fue la espiritualidad de Dietrich Bonhoeffer, ¿verdad? La misma espiritualidad, ¿verdad? No era abstracta, se puede tocar, ¿verdad? O leer. Y hablamos un poco sobre también mi relación con Monseñor Romero, ¿verdad? Yo no es que fui amigo de Monseñor Romero, pero yo podría decir, fue alguien que conoció a Monseñor Romero primero. En 1977 él hizo mi confirmación. Y en 1980, en su funeral, yo vi morir a mi primo porque el ejército atacó el funeral de Monseñor Romero. Y yo vi cuando un soldado le disparó en la cabeza y él murió a la par mía, ¿verdad? Entonces sí, esa fue mi experiencia. Y también seguir sus enseñanzas y seguir este tipo de espiritualidad, ¿verdad? Y esa ha sido la espiritualidad de muchos salvadoreños, y no solo salvadoreños, pero de todos los latinoamericanos. También ayer hablamos sobre cómo ese legado lo hemos llevado al trabajo que hacemos con personas con discapacidades allá en Salem, en Oregon. Y ayer vimos un video de una asamblea de líderes que transformaron lo que decía Monseñor Romero, ¿verdad? Usted transforma su historia en acción, ¿verdad? Acción. Y que lo que le llaman en inglés los asuntos, los temas, los issues, no vienen de, como le gusta a algunos pastores o trabajadores sociales, era un camaro, data or needs assessment. Y camaro stories, los issues vienen de las historias, ¿verdad? Y cómo usamos historia como una herramienta de organización. Es lo que hacía Jesús, ¿verdad? Imagínense Jesús, ¿verdad? Si viene Jesús hubiera dicho, no, antes de que hagamos algo, vamos a hacer una evaluación de necesidades, un needs assessment. Yo he ido a varias parroquias, no sé si han dado cuenta, varias parroquias que dice, antes de que empecemos el ministerio hay que hacer encuestas y needs assessments. Y empiezan a conseguir data, el número. Pero Jesús hizo lo contrario, ¿verdad? Él se encarnó. Lo mismo hizo Romero y lo mismo hicieron muchos mártires en El Salvador. Entonces vamos a ver algunas diapositivas y posteriormente vamos a hablar un poco sobre qué es esto de la historia, ¿verdad? Pero empecemos con esto. ¿Quién quisiera leer esta? ¿Quisiera leerla tú?
Habría que buscar al niño Jesús, no en las imágenes bonitas de nuestros pesebres. Habría que buscarlo entre los niños desnutridos que se han acostado esta noche sin tener que comer, entre los pobrecitos vendedores de periódicos que dormirán arropados de diarios allá en los portales.
El 24 de diciembre de 1979, ¿verdad? Esto lo dijo el día antes de Navidad, ¿verdad? ¿Dónde encontramos a Jesús? ¿Algunas reacciones? ¿Algún comentario?
Ahí yo vería que es la contradicción del 24 de la Navidad de aquí en Estados Unidos, ¿no? Que la Navidad, en vez de ser una Navidad totalmente a esto que está diciendo Monseñor, es una Navidad de comercio, una Navidad de idolatría, pues, hacia el dinero, hacia el capitalismo. Y hacia el industrialismo, pues, que nada más se gasta dinero a lo tonto, pero no vemos la realidad de la Navidad que se encuentra aquí.
Sí, es como la Semana Santa, ¿verdad? Solo hablamos de Easter, no hablamos de Viernes Santo, ¿verdad? Y los pastores se preparan más para Easter que se preparan para Viernes Santo. Es más, Viernes Santo no llega mucha gente a la iglesia. Pero el Easter, hasta los que nunca han ido a la iglesia, van a la iglesia.
Muestra la identificación que José Romero tenía con el pueblo, de andar viendo lo que pasa con el pueblo, de ver a aquellos niños que se quedan a dormir en las calles, que no tienen comida, desnutridos, en fin, ¿verdad?
Así es.
Y a mí me hace pensar en el caso del Papa Juan XXIII, cuando él comenzó toda una transformación en la iglesia. Y es que las imágenes de los niños, como imágenes que vemos en las iglesias, son vivas representativas de la nobleza medieval y de las esposas de los reyes, pero nada tienen que ver con la verdadera imagen de Jesús, la verdadera imagen de María. Las imágenes de María son más que mujeres de la nobleza, figuras de la nobleza, y también yo veo ahí también el hecho de que cuando Dios nos habla ya en la creación, que al ser humano nos crió a su imagen y semejanza, mujer y hombre. Entonces, en el ser humano es donde tenemos reflejada la imagen, las imágenes de Dios, y así es como nos debemos ver unos a otros.
Bueno, vamos a leer esta otra. ¿La querés leer vos? Vágale.
Qué hermoso será el día en que una sociedad nueva, en vez de almacenar y guardar egoístamente, se reparta, se comparta y se divida, y se alegren todos, que todos nos sentimos hijos del mismo Dios. ¿Qué otra cosa quiere la palabra de Dios en este ambiente salvadoreño, sino la conversión de todos para que nos sintamos hermanos?
Debe pasar a la otra.
¿Me permite tantito?
Sí,
la anterior.
Oh, perdón. Ya no sé si voy a poder pasar con eso. No sé, no va de regreso. No va.
No quiere.
No quiere, dice.
Ok, pero me trae.
Bueno, Pérez, lo siento. Ok, ¿quién quisiera leer esta? Va a la señora Pantera que la lea.
Tú es un prestigio para la iglesia estar a bien con los poderosos. Este es el prestigio de la iglesia, sentir que los pobres la sienten como suya, sentir que la iglesia vive en una dimensión en la tierra, llamando a todos, también a los ricos, a convertirse y salvarse desde el mundo de los pobres, porque ellos son únicamente los bienaventurados.
Una reflexión, alguna reacción, sobre eso.
Realmente yo no sé, en ese país, cuando la iglesia y el gobierno, lo más poderoso del mundo, son ya bien juntos, ¿no? En la misma cama, y que ya, yo creo que es la verdad, pero ¿cómo seguimos? ¿Cómo ya andamos con esta realidad en ese país?
Fíjense que les voy a contar algo que vi hace poco. Yo no tengo cable en la casa, y así que el otro día estaba yo en un aeropuerto esperando a algo, y estaba este noticiero de CNN. Y estaba hablando un pastor que tenía un gran evento en Nueva York, que iban a llenar, dijo él, un estadio. Y decía él, y el tema era cómo hoy tienen lo que llaman corporate sponsors para una gran asamblea que decía para hablar de Jesús. Y decía ahí que la asamblea sponsored by Coca-Cola. Sponsored by General Motors, ¿verdad? Y el pastor estaba hablando sobre cómo decía él, ah, no, si esto lo necesitamos, dice. necesitamos que Coca-Cola y General Motors sean sponsors de esta gran asamblea. Entonces me pongo a pensar cuánta gente de esta sabe cómo los trabajadores que trabajan en las embotelladoras de Coca-Cola en Latinoamérica viven, ¿verdad? Tienen salarios de muerte, salarios de hambre, pero la iglesia aquí, ¿verdad? Campaña de sanación, sponsor by Coca-Cola, ¿verdad? Campaña de sanación, sponsor by General Motors. General Motors, que cerró bastante fábricas aquí en Estados Unidos, dejó a muchos desempleados, se los llevó para México y a pagarle a las ensambladoras y a pagarle salarios de hambre a los pobres. Entonces, la iglesia le gusta estar con Coca-Cola, ¿verdad? Y General Motors.
El ejemplo más vivo está ahí en México.
Sí.
Fox fue un alto dirigente de la Coca-Cola, no sé qué, ¿verdad? Y veamos cómo el gobierno de Fox tiene el pueblo de México. Es un ejemplo.
Y les voy a decir, les voy a dar un ejemplo. Algo que hace poco había un sacerdote de mi iglesia, no de mi propia iglesia, pero otra iglesia católica, me dice, no, es que hay que hacernos un poco más moderados, hay que movernos un poco más al centro. Y le digo yo, ¿y por qué? No, pero para que nuestro mensaje le llegue a todos. Yo le voy a decir una cosa. Esta es la iglesia de los pobres, ¿verdad? La iglesia de Dios. La iglesia de los pobres, para la iglesia de la base. Hoy tenemos la iglesia de derecha, la iglesia conservadora.
Iglesia de la Odisea.
Va, la iglesia de derecha. ¿Qué pasa si la iglesia de los pobres, la iglesia progresista, la iglesia de se mueven hacia el centro? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo lógico que pasa? Deseamos que una iglesia que ha acompañado a los pobres, que ha sido progresista, dice, nos vamos a hacer moderados, nos vamos a mover al centro.
Se acerca más a los ricos.
Sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando esto pasa aquí? What happened when a church that has been at the grassroots, working with the poor, working with the disenfranchised, working with those that are at the margins, and suddenly they start to sound more moderate because say, we need to move to the center. What is the effect here?
Pierde su sentido de esperanza.
What do you think?
The poor have no more voice, no more church.
Yeah, what is the logical effect that is happening here? Here is the right, and we decide to move to the center. See?
That the right moves forward? I mean, it moves further?
No.
The right can't.
What happened?
La derecha no mueve. Se queda allá.
Entonces, ¿quién se ha movido a la derecha? ¿Ah?
Ya no hay un voz de los pobres, porque ya ellos son en el centro.
¿Qué?
Creo que la iglesia de la derecha intenta utilizar el centro para pacificar a los pobres.
Esa es una buena conclusión. Pero, te voy a decir mi lógica. Yo no soy teólogo como algunos de ustedes, que quizás hay pastores aquí. Mi teología es la que aprendí en la escuela y pues no me hice sacerdote. Pero la lógica es simple. Si usted se mueve al centro, lo que pasa es que está más cerca de la derecha. Sí, you move to the center, you're closer to the right. No. ¿Sí? ¿O no pasa eso? Yo le paso a los partidos políticos demócratas. No, movámonos al centro. Bueno, lo que hicieron es moverse más cerca a la derecha. If you move to the center, you move closer to the right. If you study physics, that's what you learn. Cuando usted crea un centro aquí, se mueve, se ha alejado en un péndulo, está aquí, se va para el otro, para el centro, pues está más cerca de aquí, ¿verdad? Entonces, el centro no es más que un acercamiento más a la derecha. ¿Sí? No, es que hoy el pastor sana. Es que el pastor mucho habla de justicia social, ¿verdad? Él debe de sonar más moderado. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Va que se mueva más al centro para que esté más cerca de la derecha. Hay pastores que ellos nunca reconciliaron su idea con las sectas evangélicas pentecostales que le decían a la gente no se metan en política. Entonces, y lo que han hecho es muchos pastores dijeron, no, ok, pues, me voy a mover un poquito más al centro. Entonces, eso es lo que pasa. Le pasa no solo a la iglesia, le pasa a sindicatos, le pasa a partidos políticos, le pasa a muchas organizaciones. Moverse al centro significa que está más cerca de la derecha. Simple, ¿verdad? Simple, lógica, ¿verdad, Virgilio? ¿Verdad que sí? ¿Qué piensa, Regino?
Bueno, yo no sé en realidad hasta dónde van a llegar las iglesias, principalmente en nuestros países, porque cada vez la modernización de la iglesia es diferente que aquí en Estados Unidos. El problema es que nosotros pensamos que hay una campaña que sale en los países poderosos, una campaña de, más bien dicho, de adormecer la conciencia más de los pobres. Porque ¿qué pasa ahora? Es una confusión de religiones en Guatemala. Hay un sinfín de nombres de la iglesia, desprestigiando la iglesia de los pobres, como lo de la iglesia nueva en Guatemala. El problema es que se habla mucho de las bienaventuranzas, de las bienaventurados ahí los pobres. Pero lo que dicen los nuevos líderes religiosos que llegan allá, bienaventurados los pobres, significa hay que obedecer al patrón que está explotando al pobre, hay que perdonar al patrón que no pagó una quincena de salario, hay que perdonar al terrateniente que quitó la tierra de los pobres. Entonces es bien difícil entender ahora, porque eso es lo que está funcionando en Guatemala, principalmente en los movimientos sociales ahora contra el Tratado de Libre Comercio. Las iglesias dicen que no hay que participar en manifestaciones, no hay que protestar, porque es bien para los pobres, que hay mucho trabajo.
Sí, mucho trabajo.
Para mí es triste eso.
Sí, bueno, pero ya los agité, va, Regino. Dígame, ¿qué piensa? Gracias, Regino.
Pues yo pienso también eso, que si las iglesias quieren moverse al centro, pues ya van a dejar a los pobres más sin orientación, sin más ayuda. En vez de ayudarlos, los van a marginar más a los pobres.
¿Y en qué ha pasado? Sí.
¿Sabes qué pasa, Francisco? Que siempre, yo pienso que cuando los pastores deciden moverse hacia el centro, es un poquito para allá, para atraer la atención de las gentes, porque cuando hablamos mucho de justicia social, no es atractivo para la gente. Más sin embargo, cuando les empezamos a hablar de un fast track, ¿no? de un camino corto hacia la salvación, o de una cosa de que nos sirva de manera fácil, ¿no? Entonces sí, entonces la gente dice, bueno, pues mejor, ¿no? Y es que ponerse en el lado de la izquierda, en el lado de los pobres, es como ir contra la corriente. Es como ir en contra de todo, ¿no? Porque tenemos todo un sistema. El capital tiene todo cimentado, está cimentado en unas bases muy fuertes, de tal manera que nos es difícil romper ese sistema que está bien planteado por el capital.
Así es. Y lo que Dios llama es para lo que dice Monseñor Romero y lo que dijo Jesús a los ricos, a que se conviertan. Y conversión no es fácil, es difícil, pero el llamado de él es conviértanse, ¿verdad? Porque hay males que le vienen encima, ¿verdad? Pero si no hay una conversión genuina, ¿verdad? No, pero cómo hacer esa conversión no es, mira, es que a la iglesia no vamos a que nos digan cosas bonitas todo el tiempo. La iglesia no es un club social, ¿verdad? La iglesia no es un centro de entretenimiento. Ver, la iglesia es un lugar de liberación.
Church is a liberation place.
It's a place for seeking freedom, liberation. Y la iglesia no es un club social. Pero es lo que decía Monseñor Romero, ¿verdad? Pero hay pastores que dicen, no, es que si yo hablo de eso nos van a quitar toda la ayuda, ¿verdad? Nos van a quitar las donaciones, ¿verdad? Miren, yo les digo, yo prefiero quedarme, si yo fuera pastor, yo prefiero quedarme en una iglesia con los pobrecitos, en vez de tener ayuda, que me condicionen, qué es lo que puedo decir y no debo de decir en el púlpito. Porque los miembros de la congregación no lo bautizaron al reverendo Cabrera. Dios lo bautizó. El que le puso el aceite fue Dios. Y si alguien no quiere escuchar lo que el reverendo Cabrera dice, pues ni modo. Pero él tiene que hablar cuando el Espíritu Santo le dice qué es lo que tiene que decir, ¿verdad? Pero hay pastores que en iglesia no les gustan, que eso es muy controversial. Pero no son todos los pastores. Hay pastores que dicen y no importa lo que vaya a pasar, pero ellos lo dicen. Y así le pasó a Monseñor Romero. Bueno, este es el funeral de Monseñor Romero. Es el body of Monseñor, es el cuerpo de Monseñor Romero. Y ahí van a ver si ahí está. Bueno, alguien que lo quiera leer, a ver. ¿Quién quisiera leer? Va, dele. En voz alta.
He estado amenazado de muerte frecuentemente. He de decirles que como cristiano no creo en la muerte sin resurrección. Si me matan, resucitaría en el pueblo salvadoreño. Lo digo sin ninguna jactancia, con gran humildad. Como pastor, estoy obligado, por mandato divino, a dar la vida por aquellos a quien amo, que son todos salvadoreños, incluso por aquellos que vayan a asesinarme. Si llegasen a cumplirse las amenazas, desde ahora ofrezco a Dios mi sangre por la redención y por la resurrección del Salvador. El martirio es una gracia de Dios, que no creo merecerlo. Pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi sangre sea semilla de libertad y la señal que la esperanza pronto una realidad. Mi muerte, si es aceptado por Dios, sea para la liberación de mi pueblo y como un testimonio de esperanza en el futuro. Puedo decirle usted, si llegan a matarme, que perdono y bendigo a los aquellos que lo hagan. De esta manera se convencerán que pierden su tiempo. Un obispo morirá, pero la iglesia de Dios, que es el pueblo, nunca perecerá.
Se acerca de su muerte, ¿verdad?
Sí, eso fue antes de que lo mataran. Él murió el 24 de marzo de 1980 mientras él celebraba la misa, ¿verdad? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten?
Compromiso que trasciende todo. Porque eso de estar amenazado de muerte es algo.
Como Cristo está aceptando la cruz, es exactamente lo que está diciendo. Es tomar la postura que el mismo Cristo, sabiendo de en su pastoral, sabiendo del peligro que tenía al enfrentarse a los grandes de su tiempo, pues iba a llegar ese momento. Aparte de que era ya era parte de su misión aquí en la tierra.
Aceptó su cruz, ¿verdad?
Y el verdadero discipulado, ¿no?
Así es. No es gracia barata, ¿verdad? No. No es nada. Cheap grace, ¿verdad? Grace is costly. ¿Verdad? Cuesta la gracia de Dios. ¿Alguna otra reacción? Aquí lo de esta sección. Sí. ¿Cómo se llama? No solo queremos hablar nosotros los latinos, porque nosotros hablamos mucho. Sí, háblenos todos, aquí hermanos y hermanas. ¿Qué piensan? ¿Qué es tu nombre?
Colleen.
Colleen, ¿cómo te sientes sobre eso?
Somebody said something earlier about the kind of the complicity of if we move toward the center. The situation in Central America about perhaps the churches kind of blessing the commercialization or the, you know, the taking advantage of the poor and marginalized. And in my growing understanding of our government's economic and political involvement in Central America, I think it is very difficult for me to know how little Americans know about our influence in Central America and the world overall, but Central America in particular. It's very difficult for me to know how complicit we are in that situation.
Sí. No, no solo en Centroamérica, pero también aquí en Estados Unidos.
Sí.
Así es, aquí en Estados Unidos, si no denunciamos una injusticia, somos cómplices. Es simple, así de simple. Si vemos una injusticia y no la denunciamos, somos cómplices. Entonces, por ejemplo, vaya, hay casi 2,000 soldados de este país.
So if we don't denounce it, we're complices.
Y que van muertos en Irak.
More than 2,000 soldiers that have died in Iraq.
Muchos de ellos son de extracción pobre, de clase trabajadora. No hablamos sobre eso. Muchos de ellos dejaron a sus esposas, esposos, sus hijos. Más de 15,000 soldados han regresado sin piernas, a brazos, víctimas de lo que le llaman el post-traumatic stress disorder, PTSD. Pero nosotros no hablamos de eso, somos cómplices. Porque decimos, no, dicen, es que no es muy controversial, yo me voy a mover al centro, voy a moderar mi mensaje. Sí, no puedo moderar mi mensaje, no puedo hablar de eso, solo voy a hablar en términos generales de la guerra. Miren, fíjense que
se habla, Francisco. Así se habla en las iglesias. Sí se habla acerca de los soldados que mueren, pero nada más para dar una aspirina a las familias, una aspirina de consuelo a las familias, pero no para denunciar el por qué enviaron a ellos allá a morir. Una palabra de denuncia no se escucha. Solo aspirinas de consuelo,
¿no? La pura aspirina. Y ese es lo que están hablando, ¿verdad? No, dice, hay que moverse al centro, no hay que ser, no vamos a enojar al presidente y a los políticos.
Y lo más importante, una parte que dice ahí, mi muerte, si es aceptado por Dios, sea para la liberación de mi pueblo.
Así es.
Ese es lo más claro, digo yo, que en otras iglesias, en el caso de mi país, por ejemplo, ahí se habla más de la salvación del alma, no se habla de la salvación del pueblo. El pueblo puede morir y sufrir los niños como lo que estábamos viendo desde hoy. Yo pienso que la verdadera predicación, así como lo que hacía Monseñor Romero, son las palabras que dice la salvación del pueblo.
Bueno, entonces ese es el punto, ¿verdad? Hay miles de iraquíes muriendo, gente en Afganistán, soldados y todo. No denunciamos, ¿verdad? No denunciamos la injusticia. No nos gusta porque es muy difícil, hay mucho riesgo, no queremos enojar a nadie. ¿Verdad? Porque Jesús nunca enojó a nadie, ¿verdad? Jesús nunca enojó a nadie, Moisés nunca enojó a nadie, ¿verdad? Y ahí vamos, ¿verdad? Nunca enojaron a nadie. Bueno, ahí sí hay veces que también no queremos enojar a nadie, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí viene la otra. I love those specials. Yeah.
¿verdad? El reino está ya misteriosamente presente en nuestra tierra. Cuando venga el Señor se consumará su perfección. Esta es la esperanza que nos alienta a los cristianos. Sabemos que todo esfuerzo por mejorar una sociedad, sobre todo cuando está tan metida esa injusticia y el pecado, es un esfuerzo. Que todo esfuerzo es un esfuerzo que Dios bendice, que Dios quiere, que Dios nos exige, ¿verdad? Entonces el esfuerzo, la esperanza, sino when we are, and basically we're saying that, oh, God. And basically saying that the effort to defeat those injustices and sin in our society, the effort is blessed by God. Entonces, bueno, esto, ¿saben que hace 25 años Monseñor Romero fue asesinado? Y una de las cosas que los salvadoreños siempre hablamos era de nuestra historia, ¿verdad? Y dicen, bueno, ¿y por qué Monseñor Romero después de 25 años continúa vivo? Mire, la única ayer hablábamos con el reverendo Cabrera y hablamos de que algo que no, nosotros podemos hacer dos cosas. Uno, podemos perdonar, pero no podemos olvidar. Entonces hay dos diferentes. Entonces, como no podemos olvidar, Monseñor Romero sigue presente, ¿verdad? Entonces, y no solo entre los salvadoreños, pero también le hemos dado eso a nuestros hijos, ¿verdad? Y no solo vemos Monseñor Romero, pero lo hemos compartido con todo el mundo. Imaginen ustedes que le dijeran a los judíos sobrevivientes del Holocausto, ¿verdad? Oh, olvídense, ya perdonen. No, ¿por qué hablamos del Holocausto? Ya todavía en el año 2005, ¿verdad? Continuamos hablando. ¿Por qué continuamos hablando de Monseñor Romero? Pues sí, continuamos hablando, ¿verdad? Es bien triste cuando en algunas de nuestras sociedades, organizaciones, olvidamos nuestra memoria histórica y olvidamos a nuestros mártires. Yo les digo que es bien, alguien me decía, es que ustedes, un pastor de una iglesia luterana en Salem me decía, es que ustedes los salvadoreños tienen a Monseñor Romero, pero nosotros los luteranos no tenemos más que a Martín Lutero. Y le digo yo, y le digo, pero ustedes tienen a alguien que estuvo antes de Monseñor Romero, alguien que Monseñor Romero leyó también sobre él. ¿Y quién me decía? Mire, ahí está en su librera, le digo. Y él dijo, ¿dónde? Ahí está, mire, ahí está toda la colección de sermones, de reflexiones de Dietrich Bonhoeffer. Sí, Dietrich Bonhoeffer estuvo antes de Monseñor Romero. Y me decía, no, es que es muy controversial, me decía. ¿Por qué? Es que él quería matar a Hitler. Bueno, pues sí, pero ahí está, ¿verdad? Ellos los mártires. Y nosotros cuando perdemos los mártires, perdemos la identidad de nuestra iglesia. Martin Luther King Jr., ¿verdad? Bueno, etc. Pero 25 años, y les digo, siempre en El Salvador, la única persona que logra movilizar miles y miles de salvadoreños cada año es Monseñor Romero, aún después de muerto, ¿verdad? Y ya llegan hasta jóvenes que nunca lo conocieron y nunca lo escucharon.
También hay un médico que murió haciendo misión en el África.
Así es.
Donde nadie iba a hacer misión y atender a la gente en sus enfermedades. No me viene a la mente el nombre. Pero no sacamos a estas figuras. Son signos. Son signos de vida, ¿no?
Está hablando de Albert Schweitzer.
¿Verdad? Bueno, pero esos son los mártires nuestros. ¿Tienen alguna otra pregunta sobre El Salvador? Sobre lo que hemos estado hablando estos últimos 4 días. ¿Algunas reflexiones? ¿Sí?
I just arrived yesterday, so I'm not sure but what you talked about in the last 4 days, but I come from a church in Seattle that has a sister parish in El Salvador. Uh-huh. And so I've been back there a couple of times on delegations. And one of the things I'm always struck by when I go there is how important it is for the my generation to tell their stories about the war and their stories through refugee camps and all of that. And the younger generation, there's such a, you know, they hear their parents' stories and yet they want to go to the United States. And there's this contradiction of, you know, what's the right thing to do, and how are they making decisions, and what's our role in that? And I just feel really torn with that, listening to the youth stories too, that, you know, there's no hope here, and
como que los jóvenes continúan, dice ella, hablar de las historias, y los papás hablan de las historias y eso, pero los jóvenes continúan con el deseo de venir a Estados Unidos, ¿verdad? Y estar en esta sociedad, y es bien difícil. Y le voy a hablar un poco en inglés. I think it is very difficult to get into that for us. It's, you know, I think that we need to keep telling. We cannot stop telling.
Right.
And our children need to know that. You know, my son, he's only 4. He's a very active little fellow. But, you know, he knows that why his name is Oscar. I named him after Oscar Romero. And then he knows what happened to Oscar Romero. And I have a book that is kind of a children book that is about Oscar Romero that I use with him. So he knows who is Oscar Romero. He sees the picture. He knows that at the funeral of Archbishop Oscar Romero, my cousin was killed next to me. He knows that I left my country because I was persecuted. He doesn't understand that. He has said, well, why the soldiers were so bad, you know. But my goal is that my 2 boys need to know this story. Because if I don't tell them my story, you know, how many, you know, all of us in this room, we are not descendants here of kings or queens. If somebody say that, they have to prove it to me. But I think most of us, either you are immigrants or European descendants, we came from, you know, we were poor. Many of us came here because our ancestors suffered political persecution, some of your ancestors, because of religious beliefs, or because poverty, you know. Maybe you didn't send people here to be this, you know, all the, call it the kings and queens that came here. They sent back the poor here, and the poor would live here. So. But the saddest thing, many of the European Americans are children of the Great Depression. Many of the European Americans are children of the Dust Bowl. Many of the European Americans are children of the Ellis Island. Many of the European Americans came to work in the railroad, in the mines. The job here, and when we hear about the story of the mines here, this was not a fun thing. Yeah. Or any of you think that they're working in the mines? Have you been at the mines? Any of you have seen it? It's tough, my friends. The people die of respiratory problems. So, you know, nobody in this room is, of course, there might be 1 or 2 of you that are descendants of king, queens, or wealthy people. But my grandfather on my mom's side, he never went to school. He learned to read and write because my Spanish grandmother taught him how to do it. But the sad part of that story is that and I will say this story, and I think probably some of you have heard. My grandma was the child of a Spanish immigrant that came to El Salvador. And my grandma, when she was 18, she wanted to teach how to read and write to the poor farm workers next to the hacienda that she had in El Salvador. Because she was a good Catholic. She went there and he wanted to help my aunt. And then met my grandpa, Pablo. Well, that was not his real name. He probably had an indigenous name, but he was given a so-called Christian name. He was Pablo. Handsome, indigenous, beautiful man. Well, they fell in love. Then one day he said, well, I will ask. And I told my grandma, I will ask permission from your father to marry you. He went, and my great-grandpa laughed. How in the world I would let my daughter to marry an indigenous man? And you know, my grandpa was so sad. He laughed. Then he came back, Mejillo. You know, in El Salvador, there's an alcoholic drink called chicha. It's made out of corn.
Cucha.
Mm-hmm. And it's made out of corn fermented. See, and he got this big glass. It's sweet, it's delicious. And then he went back and he said, Margot, I want to marry you. And I asked my great-grandpa again, can you give me permission? And he said, no. Plus, I don't think I will find any priest that will marry you because you're an Indio. And she's a beautiful blue-eyed Hispanic. And he looked at my grandma and said, Margot, you want to run away with me? And they run away. That's the story. They have 10 kids. Five boys, five girls. Huh?
Para que batallar.
Yeah, five boys, five girls. 10 niños tuvieron mi abuelos. They were poor. You go and talk with these kids in our high schools about their story, their foundational story. They don't know where the grandparents or the great-grandparents came from. They don't know the stories of grandpa in World War II. The grandpa, what it is, PTSD, and still cries about that. Now grandpa is 90 years old. He remembers World War II. He doesn't like to talk about it. He used to drink a lot because he has those wounds in him. You know, they don't talk about when great-grandpa, you know, was a farmer. He used to get in line, and during the Dust Bowl, he lost his farm. He used to get into a food pantry to beg for food. For a farmer in the Midwest to go and beg for food in a church, that was embarrassing. I mean, now you should read this book of Studs Terkel, and I like his writing. Here you have a book about the Great Depression. And he talked about the stories. One of those stories was Cesar Chavez growing as a little child. He was a homeless man. You read the story about how he was a little kid, he was homeless. You know, when you talk about our kids, they don't know that story. I would tell my child the story of Oscar Romero. Oh, you better believe it. I would tell my child what I was beat up, tortured, and that's why I have to live in El Salvador. You know, I would tell my child that story. In my hope that I would tell that to my grandchildren. And if I'm still there, my great-grandchildren. In my hope that my son would tell the same story. Because my fear is that will happen to him or my grandchildren what happened to a lot of European American kids. They don't know the foundational story where they came from. In fact, it's embarrassing. That, you know, the great grandpa was an alcoholic and he lost everything, his land and everything, he killed himself, blew out his brains with a gun because he didn't have anything. But we don't talk about that. Oh, we don't want to talk about the, you know, our great-grandaunt that was, you know, she never got married. Why? Because she was embarrassed to tell everybody that she was gay. Oh, well, that was, no, we don't talk about that. Let's hide that. Well, and I want to go back to what I said about Ralph Ellison. You know, his book, The Invisible Man. You know, I'm made out of flesh and bone. Yo soy hecho de carne y hueso. ¿Verdad? Yo tengo una historia. No soy
burbuja.
Burbuja, ¿verdad? Pues sí, pero no nos gusta hablar sobre nuestras historias. Por eso la historia de Monseñor Romero nosotros la vamos a seguir contando, la vamos a seguir hablando, vamos a seguir llorando cada año, vamos a seguir hablando de esto y así va a continuar. Y mi esperanza es de que los jóvenes en El Salvador, hay un movimiento de jóvenes en El Salvador que está creciendo, que están aprendiendo la memoria histórica de la guerra, pero también la historia de Monseñor Romero. Pero es una lucha constante, porque tenés que luchar contra el poder, los dioses del poder y del dinero, ¿verdad? ¿Qué hora es? Perdón, que yo sigo hablando. Tenemos 5 minutos más.
Sí.
Okay. Tenemos 10 minutos. Any other questions? But I like that. But you know, it is the importance that how many of us would tell our foundational story? Because who we are right now have a lot to do where we come from. Right? That's in the book of Leviticus. You know, treat immigrants with respect because remember always where you came from. See, ahí está en el libro de Leviticus. ¿Verdad? Acuérdense, ustedes traten bien a los inmigrantes. ¿Por qué? Porque ustedes una vez fueron inmigrantes en la tierra de Egipto. Y se nos olvida. No, yo nunca fui inmigrante. ¿Cómo no? ¿Verdad? Or is anybody here that is not a descendant of immigrants? If you are, tell me, because I'm No? Okay, everybody. Yeah, well, yeah. The Lutheran Church is an immigrant church here in America.
Y vendía la tierra de los indios.
Sí.
Sí. Hicieron hasta una, hicieron hasta una corporación.
Así es.
I think sometimes that we, at least for myself, I get kind of desperate in terms of how hopeless it feels to not move to the middle, to change that. Today, your passion for the story reminds me that we need to also remember that telling the story is enough at times. That it really does contribute to the transformation. And we don't give ourselves credit for those of us who have the privilege of knowing other stories to be in the in-between. We can make a difference by telling our part of the story. And it's a very powerful thing that I think we forget.
Sí, ella lo que dice de que a veces nosotros nos movemos al centro porque perdemos también nuestra habilidad de contar nuestra propia historia. Y contar nuestra propia historia es, a veces es lo único, lo suficiente para poder ayudar a convertir a otros, ¿verdad? Y ahí es crear ese sentido de historia. Y yo creo que no tomamos el tiempo para compartir nuestras historias. Pues sí, porque nos da pena, ¿sí?
You know, I think that also... You know, there's the argument that I've heard not to go into the suffering. You know, why go more into the suffering? People have suffered enough. Let's move on. Let's forget about that. But I think the piece that's missing is the completion of what does that bring you? That's sort of the roots. And then that brings you eventually to hope, you know, to the hope, like you're saying, the resurrection, that there is a better expectation for a positive, but rooted in something that's real.
Así es. Y que te acuérdate esto que hablaba en la primera clase, como dicen, esta frase que a mí me gusta mucho en la comunidad inmigrante latinoamericana, so la esperanza es lo último que se pierde, dice la gente. La esperanza es lo último que se pierde. Y la esperanza es resurrección. Imagínense, Jesús hubiera dicho, no, pues ¿quién sabe resucitar? No estaríamos aquí, ¿verdad? No estaríamos aquí, pero Jesús puso su esperanza en la resurrección. Él sabía que iba a resucitar. Y miren ahorita, estamos ya más de 2000 años, todavía seguimos hablando de Jesús, ¿verdad? Aquí está Jesús presente. Y eso pasó hace 2000 años. Imagínense que los apóstoles hubieran dicho, oh, ya no vamos a hablar de Jesús porque las nuevas generaciones ya no quieren escuchar. Sí, no, ya no hablemos de Jesús porque es que las nuevas generaciones no quieren escuchar. No, y los descendientes de los apóstoles, no, ¿para qué vamos a hablar de Jesús, verdad? Miren, más de 2000 años, todavía seguimos hablando de Jesús.
Por las mujeres.
Ah.
Por las mujeres.
Por las mujeres, así es.
Los apóstoles estaban escondidos.
Así es. Ah, esa es la otra cosa, que los hombres, cuando Jesús fue crucificado, los hombres se fueron a esconder. Y las mujeres salieron ahí. Es como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Mientras los hombres no decían nada, las parteras eran las agitadoras, ¿verdad? Las parteras eran las agitadoras. Entonces, ellas eran las agitadoras, las parteras. Entonces, pero sí, siempre gracias a las mujeres. Por eso, miren, y fíjense que no es cierto lo que dice el reverendo Cabrera en El Salvador. Hasta hoy en día, y también en esas iglesias luteranas y católicas, protestantes, ¿quiénes son las personas que mueven los ministerios en las iglesias? ¿Verdad? Sí, las mujeres. Mire, es tan bonito, le voy a decir, yo crecí en la iglesia católica tradicional, soy católica, etc., pero no hay una cosa más bonita que yo pueda ver, es que de subirse al altar, ver una mujer predicar. ¿Verdad? Porque eso es como reafirma la palabra de Dios, la diversidad, el empoderamiento. Mire, no hay algo tan hermoso como en la iglesia ver una mujer que se sube, ¿verdad? Con su camisa negra y su cuello.
Y que administra los sacramentos.
Y que administra los sacramentos. Y les digo que es una experiencia tan bella. Yo con la primera vez que vine a Estados Unidos, En 1985, yo conocí a una mujer, una pastora de la iglesia episcopal. Y yo la vi de negro y con el cuello y todo, yo me escandalicé. ¿Y esto qué es? Pero ella me enseñó, me educó. Me dijo, no, me dice, y me empezó a hablar el por qué era importante. Y bien comprendí. Y me decía ella, mira todas esas mujeres organizadoras en El Salvador, en la iglesia. No les llamaban pastoras o sacerdotes, pero eran más organizadas y mejores líderes que los pastores, hombres y sacerdotes. Eran las verdaderas pastoras. ¿Alguna otra reacción sobre Monseñor Romero y sobre lo que estamos hablando de las historias? Sí.
In U.S. culture, telling the story, your story of origins, is always in the context of how I, as an individual, overcame the past. Mm-hmm. And it's not a way of, I mean, when people talk about having been poor, it doesn't give them a sense of solidarity with people who are now poor. They see it in terms of, well, I came through it, so you should be able to come through it. I mean, it functions in a totally different way.
Yeah. Y yo creo que, I know that happens, but you know, one thing that I always look at, and I will give you a brief story, Burlington, Washington. I went to Burlington, Washington to speak at this church, and suddenly a 93-year-old woman came to me, a Norwegian descendant, a Norwegian actually, she was Norwegian, and she said, you know, we came to Burlington when I was 7 years old, and my sister, she was 14 years old. And we came to here, and she said, well, and we had struggles. We were poor Norwegians. We didn't have much, she said. And then we started working, and we thought that if we don't get ourselves organized, we will not make it through. So they created the Burlington Norwegian Lutheran Church in Burlington. But they were not welcome. Oh. And they were not welcome, and they were not even, you know, people only talk with them because they didn't speak the language. They spoke Norwegian. And everybody was upset, the second, third generation of English descendants or other European descendants. So one thing that these girls did, they were a group of girls, Norwegians. They used to go to sing Norwegian songs to the widows of World War I veterans. And they went there, started with them. The widows, and they started singing songs to lift them up. And these women started to come to the Lutheran church, the Norwegian church. So the pastor had to learn English. And they went through the Great Depression, but they say the church was there with them. And she was telling this woman, was telling, we didn't do this by ourselves. We have an institution. Well, an organization was called the Norwegian Lutheran Church. She said, we made it to the Depression. We made it to World War II. But there was all the time, there was this institution called the Lutheran Church. And you go back, okay. The unions, during that time, they used to have in the union halls, serve, you know, like we do here, food. They used to make tons of food and cook meals, war meals, for a lot of unemployed people. Used to get in line. Social Security. You know, I'll tell you, the 1935 Social Security Act signed by President Roosevelt. It didn't come out of thin air, the goodwill of the good, you know, handicapped president was in a wheelchair. In the 1930s, there was a group of men and women that they called the League of the Physically Handicapped. This group of men and women went to the City of New York welfare office, asking them for work. And they say, no, you're disabled. You cannot get any jobs. These men and women went around the East Coast having conversations and telling their story and their desire about having work through union halls, churches, etc. And this organization did that for almost 5 years. Then in 1935, this group of men and women went back. Then in 1932, President Roosevelt was elected president. in 1935, they went to the City of New York Welfare Office and they did a sit-in. This organized group of women. And they got in mattresses, the story said, that were carried by their family members, etc. The very next day, there were thousands of people that came to New York, organizations, unions, and churches, that say, you know, these people will remember their stories. But at the same time, around the country was a movement trying to start something like Social Security. That year, in June 1935, President Roosevelt was signing the Social Security Act of 1935. After thousands of men and women did sit-ins, went to the, you know, to have conversations, there was a movement around that in this country. See? Imagine it that at that time, those poor people with their churches could have said, oh, let's move to the center. Yeah, we don't have Social Security. The GI Bill, you know, that's what we, the middle class as we know it right now, came out of a welfare government program, the GI Bill, that gave jobs to millions of Americans. See, we don't talk about that. Oh, I did it by myself. Yeah, sure. It's like I went to a college, the University of Texas in Austin. I was invited to have this big debate about the welfare and immigration reforms, and they were so angry. Why, this University of Texas and Austin, all these conservatives there, upset about this. And then I started with a very simple question. I'm an immigrant from El Salvador. You know, I only have a bachelor's degree in electrical engineering. That's my background. I just was an organizer. And then, oh yeah. And then I asked a simple question. How many of you have student loans? Everybody. How many of you know what you have a low interest rate? Or do you all have low interest rates? Raise your hand. You're everybody. You know why you have a low interest rate? Because taxpayers subsidize your low interest rate. So you are in welfare. No, that's not all now. Believe me, that's welfare. That's when the government has to intervene because you cannot do it on your own. Simple as that. But no, then the tone changed, you know, in that forum. You know, so the extreme right Bush Republicans, they wanted to lynch me after that because I told them, you know, that's true. The GI Bill was a welfare program. And, you know, let's go back and forth. Well, we know the middle class, as we know it today, came out of our welfare program called the GI Bill, where millions of architects, doctors, people got their homes. Ask your grandparents or your great-grandparents about that. Basically, your grandparents, or maybe your parents here. I don't know. Ask them. Oh, I did it by myself? No, that's not true. Either it was a church, there was a union, or was the government, or was somebody helping, or was a whole community taking care of your children while you were working full-time, etc. There's not such a thing, especially in America. That's why this great thinker, Alexis de Tocqueville, that he said? Tocqueville. He wrote about one of the greatest strengths of America is their mediating institutions, their churches, social clubs, because they're always there. You know. Now, yeah, but later on we became so individualistic that we don't want to tell the painful story. Oh, yeah. We did it on our own. Sure. Who, you know, I resist to accept that anybody here, I came here as an immigrant and I couldn't do it on my own.
Traducción, Francisco.
Sí, entonces la cosa es de que aquí siempre se habla de que uno hizo las cosas por sí solo, pero en la realidad no es cierto. Siempre ha habido una iglesia, un sindicato, una organización, un programa de gobierno que ayudó a mucha gente a que crecieran, salieran adelante.
Y una baby city.
Ajá.
Que era negra o
hispana. Sí, o sí, y así siempre ha pasado, ¿verdad? Que nunca ha sido una cosa que ha sido, que nosotros solitos lo hemos hecho, siempre ha habido alguien que nos ha ayudado, ¿verdad? Y nosotros los latinos lo sabemos bien. Siempre ha habido alguien que dice, le voy a ayudar. O aunque sea un vecino a la misma comunidad, le voy a echar la mano. Miren, yo cuando vine, una familia salvadoreña tenía un apartamento de un cuarto y me dice, lo único que tenemos, me dice, es la alfombra. Ahí vas a dormir. Me dieron mi sleeping bag, mi bolsa para dormir y ahí dormí por 4 o 6 meses. Pero me dieron, yo solito, ¿qué? No hubiera conseguido nada. Yo vine con $200 y con flashbacks de la guerra. Todas esas pesadillas de la guerra. Claro, 2 años más tarde me diagnosticaron con post-traumatic stress disorder. ¿Y qué fue? A través de la iglesia me ayudaron. ¿Qué creen qué lugar fui a buscar cuando vine a Estados Unidos? A Houston. La iglesia. ¿Verdad? La iglesia católica. Y después me metí con los luteranos, los episcopales, presbiterianos, etc. No discriminé. Entonces, empecé a organizar. ¿Pero qué lugar fui a buscar primero? Fui a buscar esas instituciones tradicionales en nuestra sociedad. Fui a buscar a la iglesia. Y ahí fue como me ayudó a salir. Y le digo, y la iglesia me ha salvado la vida porque me salvó la vida en El Salvador. Cuando los militares me andaban buscando, este sacerdote, que ojalá lo podamos traer el próximo año, John Cortina, él me escondió en una iglesia. Y me dijo, y esto es lo que él me dijo, si vienen los militares, me dice, a buscar que aquí me van a tener que matar a mí y matar a las monjitas que vienen aquí. Y ahí me escondió. Ahí fui a refugiarme. Él me salvó la vida, el padre John Cortina. Él, ese hombre vino hace como 4 años y medio, vino a bautizar a mi hijo. Vino de El Salvador a Salem a bautizar a mi hijo. ¿Verdad? Ese hombre yo le quiero mucho. Cuando estaba en Houston, le voy a decir. Le voy a decir cuántas veces el pastor reverendo Cabrera me salvó. ¿Verdad? Siempre uno encuentra enemigos. Más de una vez el pastor Cabrera, como pastor y líder de una comunidad pobre, me ayudó. Siempre he encontrado esa iglesia. No pude haberlo hecho yo solito. Fundamos organizaciones de ayuda centroamericanos. Siempre estaba la iglesia ahí. O sea que no se puede hacer solo, ¿verdad? Ningún hombre, como decía el doctor Martin Luther King, ningún hombre es una isla por sí solo, ¿verdad?
Para Dietrich Bonhoeffer,
sí.
Vida en comunidad, la iglesia es el lugar de encuentro.
Así es, la iglesia es el lugar de encuentro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo le doy las gracias porque aquí he estado 4 días, mañana me voy, regreso a Salem, a continuar mi trabajo con personas con discapacidades. Y ellos, les voy a decir de que cuando yo empecé este ministerio, yo conocí a un muchacho que severamente con autismo, no podía hablar, él hablaba con una computadora. Eso cuando yo vine a Oregon, a Portland. Pero el hombre es bien espiritual, se sabía los salmos, y él era mi voluntario. Y fíjate que yo trabajaba en un programa en mi iglesia de ayuda a los latinos, se llamaba Promotores de Salud. Y este hombre, este europeo anglo, era mi hijo Oscar. Entonces este hombre anglo fue mi ayudante todo el tiempo. Y le digo, él me enseñó la espiritualidad y me enseñó, y yo le di a él libros de Monseñor Romero. Y él me hablaba de que me decía, es que me ha dado, él hablaba con su computadora y me decía, me estás hablando de un santo. Yo le digo, Monseñor Romero, este es un santo. Me dijo, qué raro, yo lo hubiera querido haber escuchado antes, me dice, pero hoy ya conocí a Monseñor Romero. Entonces, ese es el regalo que nosotros los latinoamericanos le damos a este pueblo, el regalo de Monseñor Romero. Y así que cuando recibimos un regalo hay que cuidarlo bien, hay que atesorarlo como un tesoro, pero un regalo que hay que compartirlo con los demás. Así que gracias y es tiempo para almorzar. Thank you. Gracias, Karen. Vamos, gracias. Vaya, ¿sabes? Vamos a almorzar.